Historia interrumpida. Él era triste y alto. Siempre que hablaba conmigo, daba a entender que su mayor defecto consistía en su tendencia a la destrucción. Y por eso, decía, alisándose los cabellos negros como quien alisa el pelo suave y cálido de un gatito, que su vida quedaba resumida a un montón de añicos. Unos brillantes, otros opacos, otros como un fragmento de hora perdida, sin significado, unos rojos y completos, otros blancos pero ya despedazados. Yo en verdad no sabía qué replicar y lamentaba no tener un gesto reservado como el suyo, de alisar el cabello para salir de la confusión. Sin embargo, para quien ha leído un poco y ha pensado bastante en las noches de insomnio, es relativamente fácil decir cualquier cosa que parezca profunda. Yo le respondía que incluso destruyendo, él construía. Por lo menos ese montón de añicos hacia dónde mirar y de qué hablar. Perfectamente absurdo. Él, sin duda, también lo creía, porque no contestaba. Se quedaba muy triste mirando al suelo y alisando su gatito tibio. Así se pasaban las horas. A veces yo mandaba que le trajeran una taza de café, la cual bebía con mucha azúcar y golosamente. Y a mí se me ocurría un pensamiento muy gracioso. Si él creía que andaba destruyendo todo, no tendría tanto gusto en tomar café y no pediría más. Una ligera sospecha de que W era un artista me venía a la mente. Para justificarme me respondía: se destruye todo en torno a uno, pero a sí mismo y a los deseos. Nosotros tenemos un cuerpo, no se logran destruir. Pura disculpa. En un día de verano abrí la ventana de par en par. Me pareció que el jardín había entrado en la sala. Yo tenía 22 años y sentía la naturaleza en todas las fibras. Aquel día era hermoso, un sol suavecito, como si hubiera nacido en ese instante, cubría las flores y el césped. Eran las 4 de la tarde. Alrededor, el silencio. Me metí dentro de mí misma, suavizada por la calma de esos momentos. Quería decirle: me parece que esta es la primera de las horas, pero después de esta, ninguna más seguirá. Mentalmente lo oí responder: eso es tan solo una tendencia sentimental indefinible, mezclada con la literatura de moda y muy subjetivista. De ahí esa confusión de sentimientos, que no tienen verdaderamente un contenido propio, de no ser por su estado psicológico, muy común en muchachas solteras de tu edad. Intenté explicarle, debatirlo, ningún argumento. Volteé desolada, miré su rostro triste y nos quedamos callados. Entonces fue cuando pensé en aquella cosa terrible. Oh, yo lo destruyo a él, o él me destruirá. Era necesario evitar a toda costa que aquella tendencia analista, que terminaba con la reducción del mundo a míseros elementos cuantitativos, me alcanzara. Necesitaba reaccionar. Quería ver si lo gris de sus palabras lograba empañar mis 22 años y la clara tarde de verano. Me decidí, dispuesta a empezar en ese mismo momento a luchar. Volté hacia él, apoyé las manos en el parapeto de la ventana, entrecerré los ojos y me puse a sisear. Esta hora me parece la primera de todas y también la última. Silencio, afuera la brisa indiferente. Él alzó los ojos hacia mí, me levantó su mano somnolienta y se acarició los cabellos. Después se puso a rayar con la uña los dibujos a cuadros del mantel de la mesa. Cerré los ojos, solté los brazos a lo largo del cuerpo, mis bellos y luminosos 22 años. Mandé que trajeran café con mucho azúcar. Después de separarnos al final de la calzada, regresé muy despacio a la casa, mordiendo una ramita de pasto y pateando todos los guijarros blancos del camino. El sol ya se había puesto y en el cielo sin color ya se veían las primeras estrellas. Tenía flojera de llegar a la casa, la cena de manera invariable, la larga velada vacía, un libro, el bordado y finalmente la cama, el sueño. Me encaminé por el atajo más largo. El pasto crecido estaba velludo y cuando el viento soplaba fuerte me acariciaba las piernas. Pero yo estaba inquieta. Él era moreno y triste y siempre se vestía de oscuro. Oh, sin duda a mí me gustaba. Yo muy blanca y alegre a su lado. Yo con una ropa florida cortando rosas y él de oscuro, no, de blanco, leyendo un libro. Sí, nosotros hacíamos una bonita pareja. Me hallé fútil así imaginando cuadros, pero me justifiqué. Necesitamos agradar a la naturaleza, adornarla. Pues si yo jamás hubiese plantado un jazmín junto a los girasoles, ¿cómo osaría? Bien, bien. Lo que necesitaba era resolver mi caso. Durante 2 días pensé sin cesar. Quería encontrar una fórmula que lo atrajera hacia mí. Quería hallar la fórmula que pudiera salvarlo. Sí, salvarlo. Y esa idea me era agradable, porque no justificaría los medios que empleara para sujetarlo. Todo no justificaría los medios. No obstante, los medios que empleara para sujetarlo. Pero me parecía estéril. Él era un hombre difícil, distante y, la peor, hablaba francamente de sus puntos débiles. ¿Por dónde atarlo entonces, si él se conocía? El nacimiento de una idea es precedido por una larga gestación, por un proceso inconsciente para el que la gesta. De esta manera, explico mi falta de apetito en la magnífica cena, mi insomnio agitado en una cama con frescas sábanas después de un día atareado. A las 2 de la madrugada nació finalmente la idea. Me senté alborozada en la cama. Pensé, llegó demasiado a prisa para ser buena. No te entusiasmes, acuéstate. Cierra los ojos y espera que venga la serenidad. No obstante, me levanté y descalza para no despertar a Mira, me puse a caminar por la habitación como un hombre de negocios, a la espera del resultado de la bolsa. Sin embargo, cada vez me parecía que había hallado la solución. En efecto, hombres como W se pasan la vida en busca de la verdad. Entran por los laberintos más estrechos, ciegan y destruyen la mitad del mundo bajo el pretexto de que cortan los errores. Pero cuando la verdad surge delante de sus ojos, es siempre de manera imprevista. Tal vez porque le hayan tomado amor a la búsqueda por sí misma y lleguen a ser como el avaro que acumula y acumula únicamente, olvidándose de la primitiva finalidad por la cual empezó a acumular. El hecho es que con W yo solo lograría cualquier cosa, poniéndome en estado de shock. Y he ahí como le diría, con el vestido azul que me hacía ver más rubia, la voz suave y firme fijándola a los ojos. He pensado mucho respecto a nosotros y decidí que solo nos queda... No, simplemente... ¿Nos vamos a casar? No, nada de preguntas. W, nos vamos a casar. Sí, yo conocía a los hombres y sobre todo lo conocía profundamente. Él no tendría el recurso de su gesto preferido, permanecería estático, atónito, porque estaría frente a la verdad. Yo le gustaba a él y tal vez por eso no había logrado destruirme con su análisis. Yo tenía 22 años. No logré dormir durante el resto de la noche. Estaba tan despierta que los ronquidos de Mira me ponían de los nervios y hasta la luna, muy redonda, partida a la mitad por una rama de hojas finas, me parecía defectuosa, con un hinchazón de un lado y excesivamente artificial. Quería encender la luz, pero ya oía de antemano las quejas de Mira a mamá al día siguiente. Me levanté con el ánimo de una muchachita el día de su boda. Cada acto mío era una preparación, lleno de finalidades como parte de un ritual. Pasé la mañana agitada pensando en la decoración del ambiente, en la ropa, en las flores, en las frases y en los diálogos. Después de eso, ¿cómo encontrar la voz suave y firme, serena y tierna? Continuando con aquella fiebre, yo corría el riesgo de recibir a W con gritos nerviosos. W, nos vamos a casar inmediatamente, inmediatamente. Tomé una hoja de papel y la llené de arriba abajo. Eternidad, vida, mundo, Dios. Eternidad, vida, mundo, Dios. Eternidad. Esas palabras mataban el sentido de muchos de mis sentimientos y me dejaban fría por unas semanas. Yo me descubría misma tan minúscula. Pero en realidad yo no quería permanecer fría. Deseaba vivir el momento hasta agotarlo. Necesitaba tan solo conquistar un rostro menos ardiente. Me senté para elaborar una prolongada costura. La serenidad fue volviendo poco a poco y con esta una profunda y emocionante certeza de amor. Pero pensé, no existe realmente nada, nada para que yo pueda cambiar los instantes que vienen. Solo dos o tres veces en la vida se experimenta tal sensación. Y las palabras esperanza, felicidad, nostalgia, descubrí que se relacionaban con aquella. Y cerraba los ojos y lo imaginaba tan vivo que su presencia se tornaba casi real. Sentía sus manos sobre las mías y un ligero mareo me atolondraba. Oh, Dios mío, perdóname, pero la culpa es del verano. La culpa es de él, que es tan guapo y moreno, y yo tan rubia. La idea de estar sintiéndome feliz me llenaba tanto que necesitaba hacer algo, alguna bondad para no quedarme con remordimientos. ¿Y si yo le diera el cuellito de encaje a Mira? Sí, ¿qué es un cuellito de encaje, aunque bonito delante de eternidad, vida, mundo, amor? Mira tiene 14 años de edad y es muy exagerada. Por eso cuando entró jadeante en la habitación y cerró la puerta tras ella, con grandes gestos le dije, toma un vaso de agua y después cuéntame cómo la gata tuvo 30 gatitos y dos perritos negros. Clarita dijo que él se mató de un tiro en la cabeza. ¿Es verdad? ¿Sí? ¿Es mentira? ¿No es así? Y repentinamente la historia se interrumpió. No tuvo al menos un final grato. Terminó con la brusquedad, la falta de lógica, de una bofetada en pleno rostro. Estoy casada y tengo un hijo. No le di el nombre de W y no acostumbro mirar hacia atrás. Tengo todavía en mente el castigo que le dio Dios a la mujer de Lot y solamente escribí esto para ver si lograba encontrar una respuesta a preguntas que me torturan de vez en cuando, perturbando mi paz. ¿Qué sentido tuvo el paso de W por el mundo? ¿Qué sentido tuvo mi dolor? ¿Cuál es la hilación de estos hechos a eternidad, vida, mundo, Dios?